Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...96 años juntos.
Los mundiales y la radio.
En 1928... mi padre hizo una radio a galena y oía el barrio la transmisión de los partidos de fútbol de la Olimpiada. Mi padre puso una budinera con los auriculares y la gente se acercaba al balcón, ponía la oreja y oí una vocecita que decía, ¿no? La famosa anécdota de ataca a la Argentina con el uruguayo. Cuando uno se les pegaba las cosas contradictorias, pero estaba el barrio, había 20 o 30 personas en la calle Madrid, que era donde vivíamos, ahí cerca del Palacio Legislativo, y mi padre puso la budinera con los auriculares en el balcón, y ahí se juntaron 20 personas a escuchar, y esa fue una experiencia radial extraordinaria.
Los mundiales y la radio.
Bueno, y allí teníamos testimonio de los 20, de esas transmisiones que quedaron en la historia, de la de Zapelli en 1922, alguna otra por allí de algún sudamericano, pero está la de 1928, esta que nos contaba Maggi, ¿no? Que dio esa frase tan que uno repite, ¿no? Ataca Argentina, gol de Uruguay, que pinta muy bien cómo eran los relatos. Bueno, de ese 1928, ahora sí nos ponemos a recorrer historias, relatos, gritos de gol, emociones, mundial tras mundial con presencia radial. Y allí don Alfredo Echandi nos cuenta.
En el 54 están los relatos de don Carlos Soler, los goles de Heber Pinto,
relata también.
Pero ¿cómo era el panorama periodístico en aquel entonces? ¿Te acordás?
Bueno, había el panorama periodístico a nivel de radio, se mantenía la figura de Solé, se mantenían otros relatores como Julio de Feo, y ya había crecido Heber Pinto, que ya era el relator titular en Radio Sport y que también estuvo presente en ese campeonato del mundo, ¿no?
Ya era, no era fácil, ir a Brasil era más fácil, pero más que... Pero
era más complicado.
Se juntaron esfuerzos.
Además, no existía la tecnología de hoy para poder relatar un partido. Era aquello por líneas de cuatro hilos, ¿no? Y con conexiones y cosas que muchas veces eran no solo costosas, sino generaban la incertidumbre: ¿podré salir al aire o no salir? Y a veces había que salir prácticamente sin saber si lo estaban escuchando. Esa es la verdad.
Ha pasado lo que tuvo que pasar.
Amarga Cinco Raíces a todos los ha invitado para ir gratis a Europa y al Campeonato Mundial. Exija un bono por cada Amarga Cinco Raíces y envíelo a esta difusora.
Los mundiales y la radio.
96 años juntos.
Suiza 1954. Después de la Segunda Guerra Mundial, se eligió un país neutral para organizar la Copa del Mundo y así brindar las mayores garantías a todos los participantes. La televisión hizo su aparición y dio el primer paso de una alianza con la FIFA que se fue haciendo cada vez más trascendente con el correr de los años. Se unieron varios países para formar Eurovisión y efectuar una serie de importantes transmisiones entre las que figuraban distintos encuentros del campeonato mundial.
Abajo en dirección Android. Este joder es Cabillo. Vuelve adentro, joder. Se va al punta Borges. Entrega hacia Android. Android se ataca con la pelota de frente al área. Atacó, joder, entró a tirar. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Convertido! 30 minutos para Uruguay.
El primer viaje a Europa, salimos mucho antes que empezara el Mundial empezaba en junio y Valé nos mandó por el 18 de mayo e hicimos la gira toda con Uruguay. Recuerdo que fuimos a España, fuimos a Suiza, aquí teníamos un departamento en Suiza con baño frente al Congreso, y de allí nosotros nos fuimos seguimos a Uruguay, España, jugamos con Real Madrid. Y después de España nos fuimos con Semino de paseo a París. Estábamos tan cerca, fuimos a conocer París. En París perdimos toda la documentación con Eduardo Semino. Y la buscábamos, fuimos a la policía, habíamos perdido documentos. Una tragedia espantosa. Además, el gordo Semino era divino porque le encantaba todos esos líos. Y al final los tenía dentro de la valija Semino, ¿no? Así que arreglamos, fue nada más un hecho anecdótico. Y de allí de París pasamos a Saarbrücken, Alemania, donde jugamos contra la selección de Saarbrücken y Uruguay ganó como por 8 goles, por 6 goles. Y volvimos en ferrocarril entrando por Basilea a Capital y ya empezó el campeonato del mundo y nos quedamos todo el campeonato del mundo, lo transmitimos todo, hasta transmitimos los partidos que jugaba Brasil, que no nos correspondía a nosotros, los transmitimos, ¿no?
¿Quiénes estaban en el 54, otras radios? ¿Cuáles fueron los periodistas que fueron?
Sí, cómo no, estaba Raulito Fontaina representando a Carve, hijo del dueño de Radio Carve, don Raúl Fontaina, director, creo, de Radio Carve en ese momento. Raúl Fontaina estaba y había llevado a, creo que fue a Lescano como relator, a Carlito Lescano había llevado como relator. Y nosotros, y Solé, Carlos Solé, que llegó después. Carlitos se llegó cuando empezaba el campeonato del mundo. Nosotros habíamos ido antes a seguir la gira. Y recuerdo una noche me llama por teléfono al hotel y Solé era que me llamaba. Me dijo, Herbert, estoy desesperado. Me dejaron arrumbado en una montaña. Nunca siempre exagerado, ¿no? Entonces le dije, ¿dónde estás? Entonces me explicó y lo fui a buscar. Y nosotros le conseguí un hotel frente a donde estábamos nosotros, a él y la señora Blanca, la esposa, y a su hijo Carlitos, que ya tenía 5 años, 4 años, una cosa así, ¿no? Pero lo pasamos muy bien en familia. Recuerdo que estuvo don Luis Alberto Méndez Piana, que hoy lleva el estadio Miramar Misiones, fue presidente de Misiones, el padre Eduardo H. también, que era dirigente nacional, Omar Borrás, que todavía no tenía ni mira para ser director técnico, ¿no? Era un muchacho joven. Y el Turco Marino, que recién había empezado en el 50, habíamos debutado junto con Marino. Y otros amigos.
La pasaron muy bien. ¿Quedó alguna anécdota del 54, aparte de ese partido tan impresionante de Uruguay-Hungría?
Y es todo anecdótico, porque viajando con la delegación siempre hay problemas. Pero no problemas malos, sino problemas a veces de ignorancia, más en aquella época, con algunos jugadores, ¿no? Y lo gracioso fue que al retorno, cuando estábamos en el aeropuerto en Portugal, creo que era, no, en Barajas, el avión no podía despegar. Y había tanto exceso de equipaje que hasta había un jugador que se atrevió un piano, un gol que es muerto. Y entonces no había caso, no se podía. Y ahí vinieron a hacer las transacciones, a ver con cuál iba en otro vuelo o cómo se sacaban los equipajes. Bueno, al final hubo solución y pudimos retornar todos conformes después de una actuación muy buena de la selección uruguaya en aquel recordado partido en Lausana con Hungría, una tarde de lluvia hermosa. Que lamento no tener el recuerdo de aquella grabación, pero sí tengo la de Carlos Solé, que fue maravillosa.
Ha pasado lo que tuvo que pasar.
Amarga 5 raíces a todos los ha invitado para ir gratis a Europa y al campeonato mundial. Exija un bono por cada Amarga 5 raíces y envíelo a esta difusora.
No tenemos nada, lo haremos todo. Eso marca una frase de Chile 1962, porque esas fueron las palabras de Carlos Dibborn, el verdadero impulsor de la organización de la Copa en ese país. En realidad hizo mucho para preparar la competencia
y hasta hubo un terremoto poco tiempo antes que puso en duda la realización del propio campeonato. No pudo ver su obra porque, aquejado de una grave enfermedad, falleció un mes antes del comienzo del Mundial. Y Uruguay volvió a los Mundiales, después de la ausencia de 1958, aunque en este caso por poco rato, ya que fue eliminado en la primera fase a pesar de contar con tres directores técnicos. Pelé, que era la gran figura mundial, se lesionó prematuramente y no pudo actuar en el resto del campeonato, siendo suplantado por Amarildo, de gran gestión. El que asumió la responsabilidad fue Garrincha, que resultó brillante figura y la gran carta ofensiva de Brasil. Chile fue tercero, logrando su mejor ubicación en este tipo de competencias bajo la conducción de Fernando Riera, que algunos años después fue técnico de Nacional.
El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general.
Yo diría que en el 62 Uruguay estaba muy bien a nivel de clubes, irregular a nivel de selección. Además, la rivalidad de Peñarol y de Nacional, que siempre se manifestaba en el técnico y en los jugadores de la selección, acá se manifestó con mayor virulencia todavía. Uruguay clasificó con Enrique Fernández para el Campeonato del Mundo, un técnico que había sido exitoso en Europa. Y cuando llegó el momento del Mundial, esas peleas de entre casa llevaron a que Uruguay fuera con tres directores técnicos: Roberto Scarone, Hugo Bañulo y Juan López. Una trilogía técnica. Y tenían buenos jugadores la selección, pero de todos modos no pudo pasar la serie. Le ganó a Colombia, perdió con Yugoslavia y perdió con la Unión Soviética, y queda como demostración de vergüenza deportiva y de garra algo increíble lo que hizo Eliseo Álvarez. Fracturado, se mantuvo en la cancha contra la Unión Soviética y jugó prácticamente parado, sin poder moverse, con fractura de peroné, se mantuvo en el terreno de juego, demostrando una adhesión a la celeste tremenda y una garra y una fuerza y una voluntad verdaderamente encomiables.
Y ahí Solé y Heber Pinto estaban.
Sí, eran los relatores que se disputaban entre sí y estaban presentes. Y bueno, trajeron las incidencias de ese campeonato del mundo y ya comenzaron a ir otros periodistas, ¿no? Como Lalo Fernández, por ejemplo, y otros que, y los diarios que siguieron cubriendo campeonato del mundo. Todavía la televisión era muy nueva en el Uruguay, no tenía representación mundialista.
Otra vez mundial vivido por la radio, esta vez con frustración mediante.
Sí, y frustración grande porque fue un viaje rápido, solamente el grupo y al regreso. Rock and roll.
Raúl Barisoni.
El año 62, yo trabajaba en Radio Carmelo, trabajé hasta el 63, pero en el 62 llegó una nota a Radio Carmelo, como le llegó a todas las radios del interior, si tenía interés en inscribirse para transmitir el Mundial. Y como eran bastante atrevidos, entre comillas, los dueños de la radio, grandes personas, se inscribieron. Y fue la única radio del interior que se anotó para transmitir el Mundial, como que le interesaba transmitir el Mundial. Y había cupos, solo había cuatro líneas, mirá lo que son los tiempos, todavía hablo del 62, o sea, era en Chile el Mundial, solo cuatro líneas, por lo que tuvieron que ir casi todas las radios en conjunto, salvo Solé, que fue solo, después fue fueron juntas Sport con no me acuerdo qué otra radio era, con Ariel creo que fue, y La Voz del Aire con otra, y quedó Radio Sur, CX32, para ir con la radio del interior, que la única radio era Carmelo, así que sin poder creerlo, fíjate que tenía 24 años en ese momento, me fui al Mundial de Chile y para mí era soñar.
El salto no fue de Carmelo a Montevideo,
sino no, no, fue de Carmelo, Carmelo al Mundial de Chile. Y estar, conocer a Solé, estar con él cerca, para mí era como tocar hoy día, yo qué sé, si a vos te tenés la pasión por la música y te gustan los Rolling Stones, estar tocando o compartiendo unas horas con una de las estrellas, ¿no?
¿Y qué le quedó de aquel Mundial? Tan joven y compartiendo
sí,
tareas
con, de aquel, con los grandes. De claro, no, me quedó que me escuchaban en Carmelo mis familiares y algunos más, pero me quedó una experiencia fabulosa porque fue divino y además hasta hice, yo qué sé, el poder hacer contactos con todo el mundo del periodismo, no solo radial sino escrito, para mí fue un significado muy especial. Transmitir un mundial como que estás en el aire, nos tocó la serie de Arica, Uruguay debutó contra Colombia, después jugó contra Yugoslavia, que tenía un estupendo jugador que se llamaba Sekularak, y terminó quedando eliminado jugando contra Rusia, en esa época se llamaba Rusia, y me quedó todo eso, ver un mundial, ver el fútbol de ese nivel, y tengo una anécdota, porque este programa creo que se está preñado de anécdotas, de acuerdo a lo que le he escuchado, que es muy, muy cómica, un estupendo periodista escrito, Ulises Badano, que trabajó en el diario El Día, padre de Carlos Badano, que hasta hace un tiempo fue periodista, iba por el diario El Día, y el diario El Día y Radio Sur tenía CX32, tenía una afinidad muy grande, era una empresa prácticamente de los mismos dueños. Y entonces me mandaron de relator, yo fui con un compañero, un director de la radio, un dueño de la radio, y me mandaron junto, me dijeron, va a ir Badano de comentarista. Y era la época que los comentaristas no entraban nunca en el relato. Sí, sí, eran 45 minutos de relato. Ninguno tenía el tiro. Cosa que ya en la Argentina ya usaban el ingreso del comentarista, ¿eh? Pero acá no se usaba. Se usó bastante después. Entonces, Badano me iba a comentar. Lo conocía Badano, quedamos así. Sí, sí, yo veo el primer tiempo. El día antes le dije, usted va el primer tiempo, lo ve y después va a la cabina y lo comenta. Y así quedamos. Y ocurrió que Uruguay-Colombia, el comentarista, llegó la hora del comentario y Badano se olvidó de ir a hacer el comentario.
¿Y qué pasó?
Así, y lo comentó el dueño de la radio, que no sabía mucho de fútbol, pero se animó. Así que como experiencia fue fabulosa en lo personal, en lo periodístico no pudo ser tan exitosa, pero...
Yo justo le iba a preguntar quién comentaba con usted el Mundial, así que...
Fui solo porque era un costo muy grande y naturalmente, aparte como era una combinación, en la radio era... el comentarista en realidad tenía que poder ponerla 32 y designó a Badano que iba por el diario El Día, una forma de abaratar costos, ¿no? Y como había ido un dueño, un propietario de la radio también de Carmelo, bueno, le salió al... se animó.
Ahora después de transmitir un mundial, le quedaba chico Carmelo.
No, me acuerdo que fue una sensación especialísima, conforme te digo que fue una sensación divina transmitir el mundial. Yo un miércoles, y hasta me acuerdo de las fechas, el miércoles 6 de junio, yo me acuerdo el 30 de mayo le ganamos a Colombia 2-1, el 2 de junio, que era un sábado, perdimos con Yugoslavia 2-0, y el 6 de junio, que era el partido contra Rusia, perdimos 2-1, Uruguay jugó con 10, no había cambios en esa época porque se le fracturó Eliseo Álvarez. Y bueno, el 6 de junio quedamos eliminados y nos volvimos. Llegué el 8 de junio, viernes 8 de junio, de noche a Carmelo, y el domingo 10 de junio tuve que transmitir Independiente y Solís.
Independiente y Solís.
Entonces, después, con todo el respeto a los muchachos que juegan en Carmelo, me había transmitido a Sekularak, que era un fenómeno. Bueno, en Uruguay había grandes figuras, ¿no? También en esa época, Cubillas, Asía, creo que estaba, bueno, grandes jugadores de esa época, y europeos también, y entonces en vez de decir tiro libre para Rusia, decir saque lateral para Solís, en apenas 4 días de diferencia, como que me impactó. Pero...
¿No habrá quedado algún carmelitano que diga se agrandó Barizón?
Ay, no, enseguida me reubiqué en el tema.
Los mundiales y la radio.
Inglaterra 1966. Este mundial estuvo cargado de jugadas violentas y muchas polémicas por los cruces de árbitros. Las discusiones se mantienen medio siglo después. Pelé fue lesionado de consideración y receptor de todo tipo de golpes de parte de sus adversarios. La copa Jules Rimet estaba en exhibición y fue robada. Apareció algunos días después en el jardín de una casa y fue encontrada por un perro. Por primera vez hubo una mascota que fue el leoncito Willy.
En los mundiales siguientes se popularizó la elección de este tipo de símbolos, que naturalmente ayudan al marketing y al merchandising e identifican al torneo. El arquero mexicano Carvajal completó su quinto mundial y participaron de la competencia Manga, Artime y Onega, que poco después se vinieron a jugar al Uruguay. Un hecho increíble fue la eliminación de Italia a manos de Corea del Norte, de esos hechos que quedaron marcados en este Inglaterra 1966. Mundial que ganó Inglaterra y que la final se la ganó Alemania Federal, tercero fue Portugal y cuarto Unión Soviética. Raúl Barbero.
¿Con qué radio tú te conectabas acá en Montevideo? Cuando fuiste
acá en Montevideo con La Voz del Aire.
Con La Voz del Aire.
La Voz del Aire, CX24. Claro, ya ellos tenían una figura estelar que era el doctor Gallardo, César Gallardo, que trabajaba con el seudónimo de Don Félix, sacado de una obra de los atenienses. De la trupe ateniense, era muy ateniense también. Después vino Semino, que tuvo mucha hinchada. Después estuvo ¿cómo se llama? Carlos Reyes Lerena, que era un muy buen comentarista. Semino y Gallardo eran de Peñarol, Reyes Lerena era de Nacional. Y tenía un espacio, generalmente al mediodía, 12:30, una y media, y era una lástima porque no se podía escuchar a los tres, pero eran muy buenos, muy buenos.
Alfredo Echán.
Lo costoso de las transmisiones crearon problemas en varias radios para poder ir al campeonato del mundo, pero allí, Uruguay empezó bien con un empate frente al local, Inglaterra, después pasó la serie, pero perdió con Alemania y se vino también más rápido de lo que algunos pensaban. Ya la selección ya estaba con los problemas que llevaron a que esa etapa se alargara en el tiempo sin que Uruguay consiguiera muchas cosas importantes, ¿no?
Y ahí tenés recuerdos tuyos, propios.
Sí, sí, como no, del 62 también.
¿Y cuáles son esos recuerdos del 62 y del 66?
Y del 66 sobre todo, los recuerdos del primer partido. El primer partido, yo me acuerdo que escuché a Lalo Fernández por Sport en ese partido.
¿Y no cambiaste? ¿Escuchaste todo el partido?
No, escuché todo el partido 0-0. Que para Uruguay fue un muy buen resultado ante el dueño de casa, la presencia de la reina, bueno, todo aquello que se hablaba. Y después, además, hubo una película que se llamó World Cup y que, bueno, trajo todas aquellas cosas que uno fue a ver esa película viendo como una cosa distinta, ¿no? Era como estar en el Mundial, ver a los jugadores en el cine, ver ese debut de Uruguay frente a Inglaterra, que se roba buena parte de la película, ¿no?
Que fue lo que nos quedó de ese Mundial.
Sí, sí, nos quedó de ese Mundial y, bueno, las radios fueron otra vez protagonistas, aunque ya la televisión iba cobrando un poco más, y recuerdo que hubo un programa en televisión que era rumbo a Londres 66, que lo hacía Heber Pinto como conductor y que era polémico, donde algunos discutían, incluso participaba el público. Porque en los viejos tiempos de la televisión queda el programa Glorias Deportivas, donde participaban solo periodistas. Pero allí en Londres 66 había como una tribuna, un panel, y la gente también participaba de aquello que fue de alguna manera la antesala del campeonato del mundo.
Y que Heber Pinto fue un pionero en crear un estilo de transmisión, sí, una forma de transmisión y de hacer
esas cosas
increíbles que
distintas.
Para su momento, él nos contó una vez que él lo hacía no solamente porque le salía, sino por necesidad, no podía con Solé.
Seguro, buscando algo que le diera audiencia. Y él empezaba mucho antes las transmisiones, empezaba a hacer reportajes en los vestuarios, la gente llamaba por teléfono, es decir, inventó un poco la radio moderna en cuanto a transmisiones, ¿no? Yo creo que le aportó mucho desde ese punto de vista a la radiotelefonía uruguaya, porque Solé quedó en lo clásico.
Sí, sí, ¿eh? Sí, en el clásico Gardel.
Ahí está, en el relato, el comentario, en lo clásico.
Llegó el momento del rey de los deportes, ni más ni menos que con el Mundial de Fútbol Inglaterra 1966. Por entonces, las transmisiones de televisión por satélite aún estaban en pañales, y la BBC difundió el campeonato por radio y en castellano para una red de 300 emisoras en América Latina. El relator fue el chileno Patricio Bañados.
Me parece a mí que hasta ese instante nunca antes se había creado una cadena de tales dimensiones que llegara potencialmente a tal número de escuchas en el mundo. Lo principal del Mundial del 66, desgraciadamente, fue que en realidad resultó sumamente conflictivo. Las actuaciones de los equipos sudamericanos se vieron notablemente perjudicadas con arbitrajes sumamente dudosos, digamos así, en el caso de Brasil, Argentina y también de Uruguay. Entonces, en realidad lo que marcó y la anécdota principal de ese campeonato fue la discusión en torno a si había habido una injusticia con los sudamericanos o no. Y esto lo discutíamos en la BBC y en cualquier bar que uno se encontrara. Tengo que decir que la posición nuestra en ese campeonato fue sumamente crítica para lo que estaba pasando y de absoluta denuncia, hasta el punto de que hubo algunos reclamos de ingleses que vivían en el extranjero, de manera que eso se dijo y se dijo con toda claridad en las transmisiones y efectivamente la BBC no nos censuró en absoluto.
I have never seen anything like this in a football match in my life. All the Argentinians are coming off the field and there is no way of knowing what on earth is happening. The England players are...
Nunca he visto algo igual en mi vida, decía el relator en inglés del partido Argentina-Inglaterra el 23 de julio del 66, mientras algunos jugadores albicelestes abandonaban la cancha en protesta por un arbitraje que consideraban injusto.
96 años juntos.
Los Mundiales y la radio.